eguzkiaren gainetik iragaiten diren altzeiko bortitzak, hortzez mugatutzat, jo ditzazkezunean.
Ella tiene la mirada puesta en la conducta de esa especie que llamamos los humanos, en cómo lo que hace una persona influye en el comportamiento de sus iguales y cómo lo que hacen esas otras personas influye en el comportamiento del primero. Digamos que es una experta en las metodologías de las ciencias del comportamiento. Una trayectoria, una labor de investigación en este mundo de la psicología que la ha llevado a ser reconocida con el Premio Euskadi de Investigación que concede el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Ella es catedrática del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud y Metodología de Investigación de la UPV-EHU de nuestra universidad pública en el área de metodología de las ciencias del comportamiento. Ella es Nekane Balluerka. Arratsaldeon, ¿cómo está?
Arratsaldeon, muy bien, gracias.
Y bienvenida a este distrito de Euskadi, bienvenida a esta tarde de radio. Bueno, quizá su nombre le suene a ustedes, querida audiencia, porque ella fue también rectora de esta Universidad del País Vasco, gestora de nuestra universidad pública. Lo primero, señora Balluerka, enhorabuena por ese premio Euskadi de investigación. Entiendo que, no sé, sienta bien este reconocimiento un año después de volver a su cátedra tras dejar las labores de gestión como rectora.
Sí, sí, muchísimas gracias. La verdad es que sí, ha sido, bueno, una cosa muy satisfactoria, sí. Y bueno, estoy contenta.
Este es un reconocimiento a la investigación, investigación en materias relacionadas con las ciencias sociales y con las humanidades, y en su caso relacionado con la psicología. Es decir, que usted se dedica, y es pregunta, ¿eh? Vamos a ver, y tratar de entender y tratar de contar a nuestros oyentes, ¿usted se dedica a investigar nuestra conducta y a predecir qué puede ocurrir?
Bueno, no exactamente. Yo lo que, bueno, también, pero mi área de investigación es básicamente los métodos para realizar investigaciones dentro de la psicología y ciencias de la salud en general. Básicamente, pues los métodos de medición, es decir, lo que se llama psicometría, o cómo se evalúan esas características psicológicas y cómo se realizan los análisis de datos para que no haya interpretaciones erróneas que puedan llevar a decisiones incorrectas que afectan a la vida de las personas.
Saber cómo somos y por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y esto para qué nos sirve exactamente?
Bueno, pues en principio, desde el punto de vista metodológico, es muy importante que no se hagan diagnósticos erróneos de las conductas, ¿no? O de los trastornos o problemas emocionales, conductuales, que podemos tener todos y todas en un determinado momento de nuestra vida. Pues, por ejemplo, si queremos evaluar la depresión, la empatía, la ansiedad, pues cualquier trastorno, cualquier conducta desviada en un momento de nuestra vida, cualquier problema, lo tenemos que hacer bien, porque si no lo hacemos bien, esa etiqueta puede tener consecuencias pues muy importantes y muy negativas.
Entiendo que su labor, por lo tanto, está estrechamente ligada con otras muchas áreas también del conocimiento.
Sí, sí. A mí me gusta trabajar mucho desde el ámbito multidisciplinar. Pues en estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando en una investigación con 8 entidades que está liderando Cita Alzheimer para tratar de prevenir la demencia, pues desde puntos de vista diversos, como pueden ser el punto de vista físico, de ejercicio físico, el punto de vista cognitivo, el punto de vista culinario y el punto de vista psicológico, que en nuestro caso es socioemocional.
Claro, pero para todo eso hace falta una metodología para saber valorar exactamente hacia dónde vamos y lo que tenemos de momento.
Efectivamente, porque todos estos programas de intervención hay que diseñarlos, hay que implementarlos y sobre todo hay que evaluarlos de forma que tengamos la certeza, aunque en ciencia certeza no existe, pero que nos aproximemos en la mayor medida posible a decir si el tratamiento es o no efectivo. Porque si queremos también invertir unos recursos y si queremos que la gente no se sienta decepcionada después de un tratamiento, pues tenemos que trabajar siempre con la evidencia científica. Y eso es muy importante en todos los ámbitos de la psicología.
Usted fue alumna de la Universidad Pública, en ella se licenció, en ella se doctoró, en ella ha sido y es docente e investigadora, de ella ha sido rectora. ¿Esta es una apuesta, señora Balluerka, por nuestra universidad, por la Universidad Pública?
Bueno, a mí la Universidad Pública me lo ha dado todo porque yo no hubiese podido estudiar en una universidad no pública y por lo tanto yo estoy muy agradecida a todas las oportunidades que me ha brindado nuestra Universidad Pública. porque desde ella también he tenido la posibilidad de trabajar en otras universidades pues estadounidenses y anglosajonas, y esa oportunidad la brinda la UPVHU pues a su alumnado, y me parece muy, muy importante. Además, yo creo que esta universidad que financiamos entre todas y todos, pues tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da. Por lo tanto, en mi caso, sí es una apuesta personal de la que no me arrepiento en absoluto.
Una institución, la UPVEHU, que le ha permitido también su desarrollo personal, profesional y sobre todo profesional como investigadora.
Sí, sí, la UPV a mí me lo ha dado prácticamente todo, ¿no? Es verdad que, bueno, pues desde la universidad nosotros tenemos diversas convocatorias que nos permiten, sí, pues acercarnos a otras universidades, y además eso cada vez es más fácil, ¿no? Porque la internacionalización cada vez es mayor en nuestra universidad pública. Y los grupos de investigación, que siempre hemos tenido mucho contacto con grupos de investigación de otras universidades internacionales, pues ahora con toda la digitalización y con todas las facilidades que nos proporciona la tecnología, pues facilita mucho que también que nuestros estudiantes, nuestros doctorados, puedan también tener contacto con esas otras universidades internacionales.
Más allá, y lo decía usted, de esa serie de estancias en el extranjero como investigadora, ha estado en varias universidades estadounidenses durante un tiempo, durante algunos cursos. ¿Nunca le han tentado para irse a otra universidad como investigadora?
Bueno, pues sí me han tentado, y me tentaron además al principio de mi carrera, ¿no? Porque cuando yo terminé la tesis doctoral, yo cuando hice la tesis entablé relación con un profesor del Arizona State University, que es el profesor William Stock, actualmente ya está jubilado, y él trabajaba también en adaptación intercultural de instrumentos de evaluación, porque es una persona muy sensible con los hispanos dentro de Estados Unidos. Yo hice una estancia con él y él me proporcionó la posibilidad de quedarme en la universidad, en la State University de Arizona, pues con condiciones pues económicas mejores, pero que, bueno, a mí en ningún momento me tentaron.
Hablaba usted de su tesis. ¿Es esa que hablaba de efectos de las instrucciones en el procesamiento de textos científicos?
Sí, fue una tesis que yo la ubiqué en el ámbito de la psicología educativa, pero que a partir de ahí, pues trabajé ahí también con personas bilingües, y bueno, yo siempre he sido muy sensible al tema del bilingüismo, porque creo que vivimos en una sociedad bilingüe y que tenemos que ser sensibles siempre a este tema. Y también el profesor Stock trabajaba con el tema del bilingüismo, con el castellano y el inglés en Estados Unidos.
Y hablaba precisamente de cómo entendemos las instrucciones cuando estamos leyendo un texto científico.
No, en realidad, en realidad la tesis doctoral trataba de optimizar el rendimiento de los estudiantes. Lo que hacía era pues analizar qué tipo de técnicas de estudio, pues cómo se hacían los esquemas o qué tipo de técnicas de estudio optimizan el rendimiento cuando estamos tratando de memorizar o estamos tratando de extraer información o de hacer inferencias a través de textos que abordan temas científicos. Pero bueno, no tiene mucho que ver con el resto de mi trayectoria investigadora.
Vale. ¿Por qué eligió Nica Nueva York a ser psicóloga? ¿O licenciada por lo menos en psicología? ¿Por qué se decantó por esta faceta, por esta ciencia?
Bueno, a mí el comportamiento humano siempre me ha fascinado, y bueno, pues tuve muchas dudas entre la psicología y la biología. Porque bueno, el comportamiento me gusta en general, tanto humano como animal, pero me decanté más por la psicología porque siempre me ha interesado conocer el comportamiento humano, por qué nos comportamos como nos comportamos y bueno, pues cómo podemos mejorar algunas cuestiones que a mí pues me han preocupado, ¿no?
Volviendo a su labor como investigadora, a esa labor que le ha servido, que le ha valido ser Premio Euskadi de investigación. Como investigadora del ser humano, ¿le sorprende cuando lo estudia con ese ojo científico? ¿Le sorprendemos los humanos cuando nos mira con ese ojo científico?
Bueno, los humanos siempre me sorprenden, nos sorprenden a todos y a todas, porque la conducta humana es difícil de predecir, porque no depende solamente de una variable, depende de múltiples variables, y por eso es difícil investigar en psicología. Es más difícil que en otras ciencias, porque realmente la aproximación a la conducta no es una aproximación precisa, es una aproximación, como el propio término lo indica, Pero bueno, a mí me fascina, la verdad.
Destaca el jurado de este Premio Euskadi de Investigación que sus estudios han posibilitado una evaluación, y leo, equitativa y libre de sesgos en niños y adolescentes. Rescato estos dos conceptos, el estudio de los sesgos y niños y adolescentes. ¿De qué sesgos en su comportamiento, en el comportamiento estamos hablando?
Bueno, pues de varios sesgos, pero es más en la medición y en la evaluación que en el propio comportamiento,
vale,
porque,
sí,
como le he dicho anteriormente, por ejemplo, ¿no? Le voy a poner un ejemplo de una investigación que estamos haciendo actualmente, pero que, bueno, es bastante representativa de lo que yo he hecho a lo largo de los años, ¿no? Una investigación que es más bien aplicada. En estos momentos estamos adaptando al euskera el test WISC-5, que es un test que evalúa funcionamiento intelectual y que no está adaptado al euskera. Por lo tanto, hay niños que hasta los 10, 11 años son bilingües, pero muy no son equilibrados, sino que son bilingües que dominan mejor el euskera y no entienden algunos conceptos en castellano. Y puede darse la circunstancia de que estemos dándoles un coeficiente intelectual que realmente sea engañoso y que eso lleve a que adoptemos decisiones que también pues puedan hacer daño en sus vidas, ¿no? Estamos evaluando, pues, no sé, la neofobia alimentaria o la capacidad empática o la ansiedad. Tenemos que evaluarlo bien y tenemos que evaluarlo siempre adaptado a la cultura y a la lengua en la que se llevan a cabo estas evaluaciones. Por lo tanto, nosotros, mi equipo de investigación, porque la investigación no es un premio a una trayectoria individual, es un premio también a una trayectoria de equipo, porque yo siempre he trabajado en equipo, por lo tanto, tengo mucho que agradecer a las personas que me han enseñado y al equipo que está siempre trabajando conmigo, ¿no? Pero siguiendo con esto, nosotros, por ejemplo, hemos adaptado test pues para medir el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en sujetos adultos. Bueno, aquí en este caso hemos creado un test para ello, para medir la inteligencia emocional, el apego, la empatía, la personalidad, las conductas o los problemas conductuales, los problemas emocionales. Y todo eso hay que medirlo siempre en un contexto, en una cultura determinada y en una lengua determinada. Y aparte de eso, pues por ejemplo, yo he trabajado mucho también sobre un debate que hay en la psicología, que es el debate en torno a la prueba de significación estadística, que suena así un poco raro. Y es, bueno, pues cuando nosotros hacemos unos análisis de datos, tenemos varios índices estadísticos que nos sirven para tomar una decisión de, por ejemplo, si un tratamiento psicológico es efectivo o no es efectivo, ¿no? Y normalmente nos fijamos mucho en una cosa que se llama probabilidad de error, que nos dice si ese tratamiento tiene más efecto que el que se hubiese producido por el mero azar. Pero claro, aparte de ese índice estadístico, hay otros muchos índices que hay que tener en cuenta para tomar una decisión adecuada y para no equivocarte e invertir en un tratamiento que realmente puede no ser efectivo.
Entendido queda. Por cierto, ¿qué es el grupo? Hablaba usted antes de equipo. ¿Qué es el grupo Qualiker?
Bueno, el grupo Qualiker es mi grupo de investigación con el que llevo yo trabajando muchísimos años. Y es un grupo que está formado por psicólogos y psicólogas, pero de diferentes áreas. Hay personas que somos metodólogas como yo, que nos dedicamos al diseño, a la medición en psicología, al análisis de datos, a la evaluación. Luego hay personas que son más especializadas en lo que son las competencias socioemocionales. Hay personas que están especializadas en tercera edad. Pues como le he dicho anteriormente, en estos momentos estamos llevando a cabo estamos participando en una intervención para prevenir la demencia. Trabajamos también con personas que ya tienen demencia o con personas que son frágiles psicológicamente. Bueno, pues es un equipo multidisciplinar dentro de la disciplina de la psicología, con el que, bueno, pues yo llevo trabajando muchos años y gracias a este equipo, pues los logros son muchísimo mayores.
Un grupo que usted lidera, ¿esto es también una escuela de investigadores?
Claro, es una escuela de investigadores, porque normalmente un investigador o una investigadora lo que tiene que hacer es, cuando dirige una tesis doctoral, que su doctorando o su doctoranda sea mejor que él o que ella, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante cuando tú diriges, enseñas a alguien lo que es investigar, porque una tesis doctoral es una enseñanza para la investigación, pues que esa persona en su campo sea capaz de trascender, sea capaz de ser mejor que tú y de hacer su propio equipo de investigación. Y a mí eso me satisface mucho. Cuando veo que un estudiante brillante pues llega a ser mejor que yo en bastantes campos, pues a mí la verdad es que me resulta muy satisfactorio.
Que el doctorando, que la doctoranda sea mejor que el maestro. Qué buena frase. Reconoce también el jurado de Cane Mallorca, el jurado de este Premio Euskadi de Investigación, su compromiso institucional con la universidad, que va más allá, y tenemos que reconocerlo también, de esos años, esos 4 años en los que fue rectora. ¿Cómo ha sido la vuelta a la docencia? ¿Cómo ha sido la vuelta a la investigación?
Bueno, yo, aunque parezca mentira, porque me he dedicado muchos años a la gestión o a la dirección universitaria o a diferentes cargos unipersonales, tanto en el centro, en mi centro, en la Facultad de Psicología, como a un nivel ya más de universidad propiamente dicha, yo, mi perfil es muy académico. Uh-huh. A mí la verdad es que me encanta dar clase y me encanta investigar. Y bueno, mis compañeros y compañeras a veces pues se ríen, ¿no?, cuando les digo esto, porque bueno, pues he pasado muchos años en gestión, pero es que es verdad, sí, que soy una persona fácil de convencer. Entonces, cuando pienso que se puede mejorar o que se puede aportar algo a la institución que tanto te ha dado, pues normalmente... Uh-huh. Pues trato de ayudar.
Le tocó gestionar un momento complicado, complicado para todos y también para la comunidad universitaria, ese momento de pandemia. No sé si como psicóloga aprendió mucho de la conducta humana en estos tiempos de virus y de miedos.
Pues sí, aprendí bastante acerca de la conducta humana, porque como has dicho tú anteriormente, nunca deja de sorprendernos la conducta, sí, humana. Pero sí quiero decir que, si bien al principio, cuando tuvimos que cerrar la universidad, yo sentí un vértigo terrible y realmente no sabía cómo iba a responder la comunidad universitaria, tengo que decir que la comunidad universitaria se volcó y que la respuesta fue, bueno, pues en un 90% el profesorado hizo un esfuerzo ingente para tratar de mantener su docencia. Los investigadores e investigadoras siguieron investigando, uh-huh, y el personal de administración y servicios desde sus domicilios también hicieron un esfuerzo ingente para poder mantener la actividad universitaria. Por lo tanto, yo estoy muy agradecida a todas las personas de la Universidad del País Vasco, porque gracias a ella pudimos gestionar adecuadamente la pandemia, con los errores que cometimos, evidentemente.
Uh-huh. Una universidad, y es pregunta, que vive pegada a la realidad de esta sociedad a través de su oferta educativa, de la formación, de la capacitación que aporta, y sobre todo, no sé si en ciertos ámbitos, no sé, una carrera tiene que completarse siempre, un grado, tiene que completarse siempre con un máster, con unos estudios posgrado.
Yo diría que sí, yo diría que es muy enriquecedor un posgrado, porque permite especializarte en un área concreta que ha podido suscitar mucho más interés que otras áreas cuando tú desarrollas el grado. Yo creo que el máster es algo que un porcentaje importante de estudiantes debería hacerlo.
Y esto está al alcance de todos. Usted antes hablaba de su llegada a la universidad pública porque era lo que en su casa se podía permitir. ¿Esto está al alcance de todos?
Bueno, pues en estos momentos el gobierno vasco pues ha abaratado los precios de los másteres habilitantes. Los másteres habilitantes son aquellos que, digamos, que son la continuidad del grado y que son necesarios para el ejercicio de la profesión. Y después también hay algunos másteres que tienen precios públicos. Y yo, desde luego, creo que debería haber becas, ya las hay, ¿eh? Uh-huh. Pero que debería haber becas que pusieran al alcance de todos los estudiantes que no pudieran pagar un máster, pues que pusieran al alcance esta formación de posgrado, porque realmente es enriquecedora.
Uh-huh. Después de toda esa formación, sabemos retener a nuestro talento. Ya hablo tanto de investigadores como de profesionales. Invertimos un gran esfuerzo, todos, en su formación. Sabemos valorarlos y que se dediquen también y que se queden aquí.
Bueno, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno vasco, por ejemplo, el programa Ikerbasque, que es un programa que trata de captar a estudiantes tanto internacionales, pero sobre todo dentro de este programa hay otro subprograma que trata de captar profesionales euskaldunes, investigadores, uh-huh, e investigadoras que llevan ejerciendo varios años en otro país y trata de que vengan a este país pues a aportar también a la sociedad vasca. A mí no me gusta tanto hablar de retener talento como de cuidar talento, y creo que eso es lo que tenemos que hacer.
Nicabane Mallorca es Premio Euskadi de Investigación 2021. Por cierto, ¿quién le llama? ¿Le llama el consejero para decirle que uno es Premio Euskadi de Investigación?
Sí, me llamó el consejero el jueves al mediodía, sí, y bueno, pues la verdad es que me dio muchísima alegría.
¿Y uno que le responde cuando uno le dice Nicabane Mallorca? Sí, soy el consejero de Educación. Le acaban de conceder el Premio Euskadi de Investigación, que le dice, muy bien, muchas gracias, hasta luego. ¿Qué le dice exactamente?
Bueno, pues
me imagino que ustedes se conocen ya de antes también.
Sí, nos conocemos. Y bueno, pues la verdad es que le dije que me hacía muchísima ilusión y que trasladase mi agradecimiento, sí, al jurado, porque, bueno, realmente pues creo que hay que agradecer al jurado, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues ella es Nekane Bayorca, Premio Euskadi de Investigación 2021. Como ya decía, es un premio a ella también y a muchos otros también que están detrás en la investigación en estas áreas del conocimiento. Nekane Bayorca, que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de radio y que vaya todo muy bien en ese estudio de las metodologías para luego saber cómo somos. Es que ricasco.
Es que ricasco estoy ahí.